Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a un escritor y director de cine cubano residente en México, con una espléndida trayectoria y con un interés en las cosas de nuestro país que recuerdan cuán dentro de Cuba pueden estar quienes viven fuera de ella. Cuán dentro de ella pueden estar quienes viven fuera de ella. Hace años, lo recordaba anoche, Libertad Lamarque, la gran artista argentina ya anciana, grabó una composición titulada Nadie se va del todo. La canción, en su caso, sugería que su muerte no iba a significar que todo lo relacionado con ella fuera a faltar. La canción sugería que algo suyo iba a permanecer en la memoria de quienes la admiraron y quizás en la memoria de algunas generaciones más jóvenes. Bueno, aquí me tienen hoy, por ejemplo, recordándola, ¿no? Los cubanos que abandonamos la isla podríamos darle otra vuelta de tuerca a ese título. Nadie se va del todo. Nos vamos de Cuba y no nos vamos de Cuba. Seguimos girando en torno a ella donde quiera que estemos, como el insecto alrededor de la luz, ¿no? Incluso a sabiendas de que esa obsesión puede cegarnos. Hoy está con nosotros Ernesto Fundora Hernández. Ha venido a Miami a presentar un documental sobre José Lezama Lima, el gran escritor cubano. Va a presentarlo en la Universidad Internacional de la Florida. Y a mí me complace mucho que haya aceptado nuestra invitación a conversar. Quiero darle la más cordial bienvenida. Hola, Ernesto, ¿cómo estás?
Gracias, Orlando, gracias. Nunca mejor dichas esas palabras iniciales, ¿no? Impresionante la forma en que sintetizas un sentir y una forma de entender la condición exiliar, ¿no?
Sí, sí.
Lezama tenía una frase que a mí me aclaró ese asunto.
A ver.
Porque yo cargaba con ese pesar. Y lo confirmé cuando regresé a Cuba después de 15 años sin haber vuelto. Me sentí muy extranjero. Lezama decía, a un hombre no solo lo definen los orígenes. Estamos hablando del hombre que más reparó en nuestro origen, después de Martí, sino también sus destinos.
Ajá.
El exilio es nuestro destino. Tenemos la obligación, no es moral, no es política, no es patriótica, es filosófica, es de concebir el mundo. Tenemos la obligación, por un problema incluso más complejo que nos desborda nuestra comprensión, de reproducir todos los patrones y los cánones culturales que nos dieron sentido en nuestro origen. O sea, y esa yo creo que es la labor fundamental de Lezama, el rescate de la memoria. Por eso estamos hoy tú y yo aquí hablando sobre esto.
Eso es importantísimo, porque un país sin memoria, una nación sin memoria no existe. No existe. Como una persona sin memoria no, existe. No es. ¿No?
No existe. De hecho, los estudios recientes de teoría cognitiva, los estudios recientes de neurociencia, están hablando de una cosa. Bueno, reciente no, esto son investigaciones que empezaron a finales de los años 60, principios de los 70. Hablan de una cosa que es el campo mórfico. Los científicos han dado cuenta que en el cerebro no hay nada. Que parece ser que todo lo que nosotros recordamos está en una especie de campo electromagnético, pero que se comporta de otra manera. Y lo que hace el cerebro es funcionar como una interfase que vincula, que conecta, que relinquea la información. Y la única manera en que esa memoria no perece es a través de los grandes rituales conservadores de la memoria.
Claro. Claro.
Entonces, la música es uno de esos rituales, el baile es otro de esos rituales, el béisbol es otro de esos rituales, la conversación amena, cálida, el café, las infusiones, las costumbres, toda una idiosincrasia, son los patrones culturales, ¿no? Nuestras costumbres, nuestros hábitos, como pueblo, como nación, como condición insular incluso, ¿no? Porque acuérdate que, como decía Margarit Yourcenar en aquella novela de Adriano Camisero.
Claro, maravillosa, citar, maravillosa.
Dice, nació en una isla lo que es ya un principio de soledad.
Por supuesto.
O sea, el cubano carga con un específico sentido de la soledad.
Claro. De aislamiento.
De aislamiento.
Pues claro.
Eso es lo que nos convierte después como una especie de sublimación o sustitución, según la psicología, en uno de los pueblos más cálidos, cordiales, comunicativos que hay sobre la faz de la Tierra. Vencer ese principio de soledad en que nacemos. Ese tener que otear el mundo desde la orilla, buscando en el horizonte la nave que llega, el extranjero que viene, la
por
carta.
Por eso lo abrazamos cuando llega.
Exacto.
Y ese hombre o esa mujer se sienten...
más querido que en casa.
Que en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Quiero que sepas que esa actitud del cubano se repite en Miami. Yo he conversado con muchos artistas españoles, mexicanos, que vienen a Miami y de repente no entienden esa expresividad del cubano. Han recorrido toda América y, sin embargo, esa calidez del público cubano. Y es que porque se vaya de Cuba, el cubano no deja de ser así. Lo tiene ya genéticamente. Claro. Ser hospitalario, darle la bienvenida al extraño. Para que no se sienta extraño, ¿no?
Sí, cuando me referí incluso al tema del campo mórfico es porque no obedece a un posicionamiento en un espacio. Uh-huh. O sea, el individuo puede estar donde esté, que si está conectado con ese campo mórfico, que es una especie de memoria de una comunidad, se mantienen esos patrones.
Claro.
Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros luchamos y peleamos en el día a día por la recuperación y por el robustecimiento de ese campo mórfico.
Totalmente de acuerdo. Hay un historiador aquí en Miami, Eduardo Lolo, que tiene una frase curiosa también. No la recuerdo con exactitud, pero sí la idea. La idea es que una cosa es estar en Cuba y otra cosa es ser en Cuba.
Claro.
Y el hecho de no estar allí no significa que tú no seas en Cuba. Seguimos siendo en Cuba, estemos donde estemos. Y para eso nos ayuda a todo, nos ayuda la conversación con los amigos, la música, por supuesto, ¿no? La música es indispensable, la gastronomía, las costumbres. De manera que irse de Cuba, desplazarse físicamente no quiere decir alejarse de Cuba.
Claro.
Seguimos en Cuba en cierta forma, ¿no?
Pero fíjate hasta dónde nuestra cultura es poderosa y nuestra tradición es poderosa. Nosotros llegamos a un país que habla otro idioma, que tiene otra, digamos, otro subconsciente colectivo. Uh-huh. Y nosotros imponemos el nuestro. Yo te lo digo por experiencia propia como director de cine. Los actores que más se resisten en el mundo hispano a aceptar y asumir el acento predominante de los centros, digamos, mediáticos, como es el caso de México, como es el caso de España, como es el caso de Argentina, Colombia, son los actores cubanos. No les gusta que los obliguen a hablar ni como argentino, ni como colombiano, ni como mexicano.
Qué curioso.
O sea, nosotros hemos encontrado una zona de confort en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser, que no sentimos vergüenza cuando estamos en otro lugar como le pasa a otros extranjeros.
No, para nada.
Al contrario, es un regocijo y un orgullo.
De ahí, Ernesto, se me ocurre que sea difícil encontrar cubanos que se sientan discriminados. El cubano se siente a la altura de cualquier ciudadano del mundo. Nunca se siente por debajo de nadie.
Es verdad.
¿Es cierto o no es cierto?
Eso es muy cierto. Y sea de la raza que sea, que eso es un
factor curiosísimo. No, eso no importa, no importa. Simple y llanamente, él no se siente inferior a nadie. Y hay una cosa curiosísima también que yo he descubierto en el exilio en Estados Unidos, ¿no? Los hijos y hasta los nietos de cubanos nacidos en Estados Unidos llega un momento de su vida en que se sienten más cubanos que norteamericanos.
Claro.
Se sienten más cómodos, como tú acabas de señalar, siendo cubanos que siendo norteamericanos. Si han nacido en Estados Unidos, ¿cómo es posible? Yo creo que es que sienten eso, sienten esa calidez, esa forma de ser nuestra tan abierta, tan acogedora, que no la tienen otros pueblos.
Y bueno, además, fíjate que nosotros somos una nación que, pese a ser una nación muy joven, el aporte que hemos hecho al mundo es bastante voluminoso, sobre todo en la esfera de la cultura artística.
Oh, por supuesto, por supuesto.
También en la cultura científica, ¿eh? No nos engañemos. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, y vamos a citar detalles, la primera academia de ciencia que visita Albert Einstein cuando viene a América Latina es la cubana. O sea, la Escuela de Medicina Cubana es una escuela de medicina potente desde el siglo XIX. Los descubrimientos de Finlay en su momento estuvieron al nivel del descubrimiento del genoma humano hoy.
Claro.
O sea, entonces, nosotros tenemos una comunidad de pensadores, de escritores, de artistas, de científicos, de deportistas, que le hemos aportado. Es que hasta en cosas miserables, por ejemplo, la comida cubana, que es tan pequeña y tan pobre, es tan deliciosa y tan puntual, que cuando un extranjero como un mexicano, que sí participa de un arte culinario tan frondoso, porque México es uno de los países que tiene las comidas más grandes y espectaculares del mundo. Sin embargo, cuando prueba una vaca frita, cuando fuera
una ropa vieja,
una yuca con mojito cubano, te tiene que decir, coño, qué sabroso está esto. O sea,
claro. Sí, es una cosa.
Yo creo que lo de nosotros no ha sido en cantidad solamente, ha sido en cualidad. Uh-huh. O sea, nosotros somos un pueblo de una frondosidad. Uh-huh. Que puede estar incluso en lo pequeño, en lo minúsculo.
Claro. Y de ahí yo creo el propósito de muchos de nosotros, ese es uno de los propósitos fundamentales de este espacio, y los oyentes en Cuba lo saben, de rescatar la memoria para el pueblo cubano. Hay tanto que no se sabe y tanto que se ha olvidado, porque durante los últimos 60 años se ha tratado de emborronar y de mutilar tanta cosa hermosa y buena que se hizo en Cuba desde el siglo XIX para empezar en algún lugar hasta 1959, que es una pena que el cubano de a pie, como decimos nosotros, no esté al tanto de eso, porque eso le da una sensación de pertenencia, de orgullo de su país. Y si el país no está bien, lo incita a tratar de que esté bien, de que esté mejor, de que se parezca a lo que ese país puede hacer cuando tiene las circunstancias propicias para hacerlo, ¿no?
Claro. Fíjate que eso es un rasgo que caracteriza a los sistemas totalitarios, las grandes dictaduras. O sea, la manipulación y la castración de la memoria. Uh-huh. Es un arma que utilizan con toda intención y puede afectar los pilares fundamentales de una nación. Tú me hablabas hace un rato de una anécdota que descubriste de Martí con el café.
Sí.
Yo, que he estado muy al tanto de todo lo que se ha publicado y de todo lo que se ha dicho, no la conocía. Uh-huh. Y me parece maravillosa. En esas cosas que pueden ser no medulares, o sea, que la historia, la historiografía oficial no consideraría como un dato poderoso. ¿Por qué? Porque no le sirve como un instrumento para la política. Uh-huh. Vincular a Martí con el café. Uh-huh. O sea, tratar hasta incluso de encontrar alguna relación de la muerte de Martí
con su afición al café,
que es casi adictiva,
claro,
al café.
Claro.
Hay una cantidad de componentes sabrosos y humanos y interesantes para enamorarte de Martí,
claro,
en otra dimensión,
claro, claro,
que a un poder no le interesa que tú desarrolles. Uh-huh. Al poder le interesa la parte doctrinal. El Martí ese que me
ayuda. Y aquella parte que le conviene.
Que le conviene, ¿no? No un Martí, por ejemplo, que en un momento determinado tiene unas... Que yo siempre advierto de ese capítulo de Martí, el discurso aquel de Martí a raíz de la muerte de Carlos Marx, cuando él habla de la diferencia entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? De que el capitalismo era la explotación del hombre por el hombre, pero que el socialismo era la explotación del hombre por el Estado.
Uh-huh.
Como una figura de un momento tan temprano, porque en ese momento...
Pudo percibir que se trataba de eso, ¿no?
Claro, de que el Estado iba a ser una maquinaria con una voracidad que iba a destrozar la individualidad, uh-huh, ¿no? Y que lo iba a convertir al sujeto en una herramienta de trabajo.
Claro, claro.
Que al final está en los grandes análisis tópicos hoy de las escuelas filosóficas, o sea, el problema de la estatización de la sociedad, de cómo la sociedad tiene que empezar a zafarse de la égida del Estado. Claro, ese es uno de los grandes temas del mundo contemporáneo. ¿No?
Yo quiero que tú sepas que Martí en este espacio es una constante, ¿no? A veces me da pena, porque insisto tanto en él que me da pena, pero tengo muchos oyentes que nos escriben diciéndonos que esos son los programas que prefieren. Hemos hablado de Martí y su relación con el reino vegetal.
Claro.
¿No? Y he traído aquí un montón de páginas de Martí donde demuestra cómo ese hombre vivía observando la naturaleza.
Sabía tanto como Humboldt.
No.
Eso es una cosa impresionante. O sea,
los árboles, las frutas,
todo.
Hice una serie de programas aquí también, hicimos una serie de programas sobre la relación de Martí con el reino animal. Martí está lleno de insectos, ¿no? Es decir, y ese Martí...
La bárbara abeja que pica...
¡Ah, en la frente a su niña! Pero sí. claro.
Sí.
Martí es un mundo por descubrir para el cubano a quien no le han presentado esa dimensión suya.
Y ese cuento famoso de Martí de que sin tener dinero compra el grillo que tiene el niño apresado con un cordel para liberarlo, ¿no? Es la relación sensible del poeta.
Claro, claro. Hay un apunte de Martí. Hay un libro con una recopilación de las anotaciones que hacía Martí en sus cuadernos, donde Martí dice cómo un día, estando sentado en un sitio, ve una hierba mala al lado del banco. Y su primer impulso es arrancarla. Pero cuando la va a arrancar, se da cuenta de que si lo hace, la planta va a estar como él, desterrada.
No.
y decide dejarla ahí para que consuele a otros como lo ha consolado él. Vaya, ese Martí para mí emocionante, deslumbrante, poeta por encima de todo, ¿no? Es el que el pueblo cubano debe aprender a conocer.
Y fíjate que para mi generación es muy importante la figura de Lezama Lima, por eso ese es el
motivo
que nos trae hoy y que está conectado con todo lo que estamos hablando. Ajá. Porque curiosamente mi generación llega esencialmente a Martí a través de Lezama y llega a través del poeta. El poeta de los detalles, el poeta de las pequeñas cosas, de las sutilezas, esas sutilezas, ¿no?
Claro, por supuesto.
Esa mirada diferente de la realidad, ese entender la imagen de la realidad como otra cosa, como otra constelación, como otro mundo, ¿no? Y Lezama es un hombre que a sí mismo se decía que él era el segundo José, porque siempre reconoció en Martí el primero, ¿no?
Claro.
Claro, viene de la misma génesis y es un hombre que empieza a instaurar una idea de un sistema poético, como lo hace Martí frente al romanticismo con el modernismo, lo hace Lezama en un momento en que la poesía cubana estaba prácticamente estancada. O sea, la vanguardia cubana, lo que se ha reconocido como la vanguardia de la segunda y la tercera década del siglo XX, es muy pobre. Es una vanguardia que lo que tiene es un poeta que es Navarro Luna, con un libro que se llama Surco, que es un
que
libro,
no es nada del
nada,
otro
un nada. Libro menor. Ajá. Y sin embargo, después viene José Lezama Lima, ya con Muerte de Narciso, y es una revolución poética del lenguaje, totalmente, ¿no? Pero Lezama no era solo, como se ha dicho, el hombre que escribía poesía. Dicen que Lezama era uno de los tipos más simpáticos con que se podía conversar. Yo tengo la experiencia de haber conversado con veintitantos discípulos y amigos cercanos, y recuerda muchas veces haber salido de casa de Lezama con dolor en la cara de tanto reírse. Eso es algo que denota lo profundamente cubano.
Claro, claro. ¿No? Yo quiero decirte a ti que yo desde hace muchos años, décadas, desde que leí a Lezama, yo soy un admirador del último libro de él, Fragmentos a su imán. Creo que ahí hay cosas...
Es más doloroso de esos libros.
Sí. Maravillosas. Sí. Hay un poema sobre la noche, que es un poema tremendo, ¿no? Sí. Tremendo. Pero bueno, yo siempre fui de opinión que Lezama tenía un gran sentido del humor y que ese humor estaba en su obra.
Sí.
Pero hay gente a la que le gusta empacharse de seriedad.
Claro,
¿no?
Claro.
Y tiende a pasar por alto esa dimensión criolla y simpática de Lezama. Y un día iba en el automóvil y escuché a Eloísa, a su hermana, siendo entrevistada en la radio de Miami, y de repente se pone a hablar del humor de Lezama. Y ella a citar fragmentos de su obra donde ese humor es evidente. Y yo lo había sentido. Creo que hasta en eso Lezama era muy cubano. Tenía sentido del humor. Era un erudito, pero tenía sentido del humor.
Empedernido cafetalero, empedernido tabaquero.
¿Y comedor?
Comilón.
¿Glotón?
Chismoso. Era chismoso.
Efectivamente.
Caminante fecundo de La Habana. Ajá. O sea, todos los días tenía que caminar La Habana. Lo que llamamos los cubanos muelero.
¿Muelero?
Un tipo que se paraba en cualquier esquina a hablar con todo el mundo.
Así es.
Eso la gente lo desconoce. Así es. Además, tú sabes que él era abogado de la cárcel del Príncipe.
Sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Era amigo de casi todos los delincuentes más connotados de La Habana.
Yo me he estado preguntando cómo lograste tú hacer este documental que va a presentarse aquí en Miami mañana, ¿no?
Mañana a las 7 de la
noche. A las 7 de la noche en la Universidad Internacional de la Florida.
Exacto.
¿Hay que pagar o no?
No,
hay que
es
pagar?
Entrada libre.
Es entrada libre.
Sí.
¿Esa es la primera vez que se presenta en Miami?
Y en el mundo, es el estreno mundial.
Es el estreno mundial.
Mundial, sí.
Pero filmaste esto hace ya un par de años, ¿no?
Empecé en el 2009 a hacer esto.
Ajá.
Por una iniciativa individual, independiente, una voluntad propia, y lo fui haciendo de a poco. Como dice Lezama, que en Cuba los creadores trabajamos con sumas de poquedades. Entonces, ha sido un esfuerzo de síntesis de muchos años que apenas empiezo a verlo florecer, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Ernesto, tenemos que hacer una pequeña pausa.
Claro,
y vamos
sí.
a irnos con Albita Rodríguez interpretando una canción para cuyo disco tú hiciste un vídeo, ¿no es
exactamente.
Así? Bien, hablamos de eso después también.
Claro que
¿te
sí.
parece?
Claro que sí.
Bien. Amigos, espérennos.
Para tu amor tengo mi fantasía. Beso al amanecer que regalarle a tu vida. Tengo tu olor,
no pido más.
Tengo tu sonrisa, enamorada del sol, soñando con tus caricias.
Llego el
y otra vez me sorprendo amando. No se parece a nada de lo que fui buscando. Llegó el amor y su beso hace feliz mi día, cuando atravieso retos con mi melancolía. Y si me miras con tu silencio, tejiendo la ilusión, me curó el descontento. Ser feliz y de soñarte a cada momento. Y es que tu amor no se parece a nada. Llegó el amor y otra vez me sorprendo amando. No se parece a nada.
Amigos, es Alvita Rodríguez interpretando No se parece a nada. De nuevo, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Ernesto Fundora Hernández, el cineasta cubano y un excelente conversador, como todos ustedes pueden comprobar.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Es Willy Chirino interpretando la canción Cuba Libre.
Cuba Libre. Pa' que lo cante mi gente.
Cuba Libre.
Este ritmo tiene un ambiente diferente.
Cuba Libre.
Esto es un motivo de celebración. ¡Qué vacilón!
Cuba Libre.
Ven a bailar este ritmo bien sabroso.
Efectivamente, amigos, Willy Chirino interpretando Cuba Libre. Por cierto, nuestro invitado Ernesto Fundora Hernández, el destacadísimo cineasta cubano y escritor cubano, que es nuestro visitante hoy, también hizo un vídeo a partir de esta canción de Willy Chirino. Yo quisiera, antes de continuar esta conversación con él, darles las gracias a aquellas personas que están permitiéndonos, a Ernesto y a mí, conversar con tanto relajamiento y llenar el programa también de música, ¿no? A Maite Rodríguez, nuestra productora, y por supuesto a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Quisiera también, amigos, recordarles nuestro correo electrónico. entrenosotrosmarti@gmail.com. Repito, entrenosotrosmarti@gmail.com o gmail.com, como ustedes lo prefieran. Recuerden que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche. Todos los días de la semana a las 12 de la noche por aquí, por estas ondas. Y quiero recordarles también a aquellos que no tienen acceso a internet que pueden continuar escribiéndonos a nuestra dirección postal. Ya ustedes saben con cuánto gusto leo las cartas que llegan escritas en papel. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Estábamos hablando con Ernesto de Cuba, Cuba siempre. Y hablando también de José Lezama Lima, el gran escritor cubano del que ha hecho un documental que se va a presentar mañana aquí en la Universidad Internacional de la Florida. Me hablabas de Lezama. ¿Cómo hiciste este documental? ¿Tuviste acceso a personas que lo conocieron? ¿Pudiste entrevistarlas?
Sí. Yo estaba de visita en Costa Rica. Estaba impartiendo unas conferencias en una universidad.
Ajá.
Una universidad cuyo dueño es un cubano y cuya dueña es una cubana. Froilán Escobar, a quien yo había conocido porque era compañero de trabajo de mi padre en Cuba en la revista Somos Jóvenes, jefe de redacción de esa revista. Un hombre muy martiano que había sido discípulo de Lezama Lima en lo que se conoce como el curso délfico de Lezama. Empiezo, como te llevan las cosas, de una rama en rama brincando como un mono. Empezamos hablando de Martí porque Froilán es uno de los autores que más ha investigado Martí.
Ajá.
Nos despertamos esa mañana muy martiano, tomando el café. Él me empieza a decir cosas maravillosas que yo desconocía de Martí. Ajá. Yo saco la cámara, empezamos a hablar. Y la conversación se prolongó por más de una hora. Pasó al patio. Empezamos a arrancar guayabas del guayabas del patio. Y bueno, de un José fuimos a parar al otro. Y terminamos en Lezama, del cual le grabé como unos 30, 40 minutos. Y él me dijo ese día, me dijo, Néstor, yo creo que tú eres la persona indicada para hacer un documental de Lezama con toda la justicia que merece Lezama. Y yo, que no me lo creí mucho, tampoco me olvidé de esa frase cómodamente, ¿no? Y empecé entonces a darle taller a aquello y empecé a llamar a los amigos cercanos que tenía, que habían sido amigos de Lezama, haciéndole entrevistas en sus casas, en sus estudios. Empecé a releer a Lezama. Yo tenía ya fácil 14 años que no abrí un libro Lezama, así te lo juro. Había sido para mí un escritor superado, que yo había empezado a leer muy temprano, creyendo haberlo comprendido con esa arrogancia de la juventud, ¿no? Y entonces, en esta relectura de Lezama, empiezo a redescubrirme a mí como cubano y empiezo a redescubrir mis lagunas culturales, mis injusticias intelectuales, mis deudas con Lezama. Ajá. Porque después de este vacío grande que castra a Lezama o que daña a Lezama y que le hace daño a la cultura cubana, a la memoria cubana, que es toda su ausencia desde el 1970... hasta que vuelven a publicar algo de él, que creo que es principio de los 90. Yo fui partícipe de esa primera edición de lo que se llama Imagen y Posibilidad, que es un...
Claro.
Y mi generación conoce a Lezama por ese libro de pequeños ensayos muy cortos, ¿no? Recuerdo que hay dos ensayitos muy pequeñitos de Martí. A mí eso siempre me llamó la atención. Y decía, qué raro que este hombre que fue tan martiano y que conoció tanto a Martí como pocos, porque además su abuelo conoce a Martí. Lo conoce en Tampa. Esta anécdota me la cuenta a mí Silvio Rodríguez, el cantautor. Me cuenta Silvio que visita a Lezama y que Lezama le suelta esta anécdota. Dice que su abuelo estaba hospedado en un hotel en Tampa y de momento llega Martí a solicitar una habitación. No hay cupo en el hotel. Y la señora que está de responsable le dice, mire, si usted no tiene inconveniente de compartir la habitación con otro huésped, tenemos una habitación doble. Y dice que Martí le dijo, no hay ningún problema, solo necesito que la habitación tenga algún lugar para escribir. Entonces cuenta el abuelo de Lezama que ve entrar un señor que llega, se quita la ropa, se asea un poco, se mete en la cama y no tenía apenas 5 o 10 minutos de haberse acostado, se levanta como una libélula, encendido, se sienta desnudo a escribir y dice que el tipo cuando terminaba las hojas las lanzaba al aire como un loco. Es una historia maravillosa, ajá, ¿no? Ajá. Y dice que, bueno, lo sorprendió el amanecer aquel hombre escribiendo. Dice que apenas incipiente la luz del sol, este hombre se tira en cuatro patas, organiza los papeles, se viste y sale estrepitosamente de la habitación. Y dice que ese es su único recuerdo personal con José Martín. ¿No?
Qué interesante.
Una historia muy linda, muy linda. O sea, cosas que por ejemplo, para la historiografía oficial pudieran ser muy heréticas. O sea, Martí escribía muchas veces de madrugada, desnudo.
Con poca ropa.
Sí. En un estado de trance o de delirium tremens. O sea, probablemente dictado, como decía Lizama, hemos sido dictados para que nuestra nave toque orilla, decía Lezama. O sea, esas grandes misiones que tienen estos grandes hombres, que son como avatares.
Es que tú lees a Martí, tienes esa impresión de que de repente están diciéndole cosas.
Exacto.
¿No? Y no puede parar de escribir. Estaba totalmente...
Poseído
por la escritura.
Exacto.
Y te das cuenta en el diario, ese hombre en plena manigua cubana, escribiendo esas páginas maravillosas, a veces por la noche cuando ya todo el mundo se había acostado en unas hamacas o en el piso, él estaba escribiendo todavía.
Claro. Bueno, este rasgo,
un grafómano.
Este rasgo incluso de Martí, de ser un sujeto cabezón, o sea, que ha sido hasta motivo de burla, y
fue
uno de los motivos de burla en su época, ¿no? Porque era chiquitito, porque era delgadito, pero que tenía una cabeza muy grande, lejos de ser un defecto, fue una virtud. Y te lo digo porque en la neurociencia se ha descubierto que estas personas que son cabezonas pueden tener una capacidad plus de procesamiento de datos y una mayor cantidad de sinapsis interneuronal. Entonces probablemente Martí tenía esa condición de conectarse con ese campo mórfico del que estamos hablando, de información mucho más vasta que el resto de los comunes mortales.
Yo no sé si tú recuerdas una caricatura que se hizo Martí a sí mismo.
Bellísima.
Y ahí aparece con una cabeza muy grande. Él mismo se pintaba una cabeza grande.
Exacto. ¿Eh? Con estos rasgos que después vamos a ver en las esfinges egipcias, por ejemplo, estas cabezas prolongadas, incluso como de bombillo.
Eso.
Una cabeza de bombillo,
eso.
¿No?
Sí.
Y Lezama, por ejemplo, que fue un tipo que conoció de cerca estas historias porque le venían el ADN familiar, ¿no? Se los contó su madre. Mm. De hecho, Lezama se hace escritor por su madre. Porque la madre, como él pierde a su padre muy temprano, Lezama pierde a su padre, creo que con 5 o 7 años, una cosa así, de una enfermedad de esta, de influenza, que azota uno de los campamentos militares donde el padre, en Pensacota estaba el padre en ese momento, en una misión militar. Y entonces toda la formación de Lezama viene con la madre, su forma educativa, digamos. Y entonces la madre le inculca la idea de una misión, algo que también traía Martí, ¿no?
Claro.
Algo que es muy judaico.
Es una fatalidad, en el mejor sentido de la palabra.
Sí,
es
decir, te condena a un destino.
Sí, tú sabes que estás llamado a algo y que no puedes desoír ese llamado.
Y es una de sus grandes tesis culturales. O sea, Lezama es un hombre que, según mi modesta opinión, se debate entre dos antípodas muy poderosas. Una, los orígenes, la memoria, el subsuelo, los pilares fundacionales y el destino, la teleología, la meta. ¿A dónde hay que llegar?
Claro.
Y eso no solo se lo plantea como individuo, se lo plantea a la nación cubana.
Claro.
O sea, ¿a dónde tiene que llegar Cuba? Ese es, yo creo que es la gran propuesta del Lezama, ¿no? ¿A dónde puede, lo que él llama la parábola ascendente de lo cubano? Y fíjate que es una cosa curiosa. ¿Cómo un hombre que vivió en esa extrema humildad que vivió Lezama pudo hacer una obra tan opulenta? Y él tenía una obsesión con el tema de él no perdonaba a aquellos sujetos, y si eran poetas menos se los perdonaba aún, que no sabían vivir en el esplendor, decía él. En el esplendor de que si hay hambre y aparece un buen mamey, disfrutar aquello como un gran manjar, ¿no? Esa era la grandilocuencia del poeta de Lezama Lima, ¿no?
Una pregunta, ¿hasta qué punto sus últimos años fueron están tristes.
Muy.
Como
muy
triste. Lo revelan sus cartas.
Sí.
¿No? Esas cartas escritas a las hermanas. Sí. Son tremendas. Hay párrafos desgarradores en esas cartas.
Y ese libro que tú has mencionado de
Fragmentos a su imagen es un libro.
Que tiene ese poema a la ausencia, que él dice: voy preguntando como el tornillo en la pared. Uh-huh. Y está esperando y no llega nada y solo lo que encuentra es el vacío. Y te das cuenta que es un hombre desolado.
Desolado.
Es un hombre desolado que ha sido abandonado incluso por sus mejores amigos, por claro. muchos de ellos.
Y por su familia.
Por su familia.
Menos su madre que muere allá, ¿no? Exacto. Pero sus hermanas, a quienes adoraba, se fueron al exilio para salvar a sus hijos.
Exacto.
Y se quedó él solo allí encerrado.
Incluso ya en el momento que él muere no tiene ni siquiera a su nana, que es esta señora de origen vasco que termina en un hospital, en un asilo para...
Efectivamente.
Demente casi. Él está viviendo con su esposa, que uh-huh. es una prima, con la que se ha casado casi por un pedido solícito de su madre en el lecho de muerte.
Para que lo cuide cuando ella falte, cuando la madre falte, ¿no?
Sí. Sí, porque he tenido una relación medio edipiana con la
definitivamente,
madre.
Definitivamente, definitivamente. ¿Cuándo cae Lezama en desgracia? Exactamente.
Exactamente.
¿Qué provoca eso?
1970. La salida de Paradiso en el 69 se celebra su cumpleaños 60.
Ajá.
Y hay un gran homenaje y se publica toda su obra y se edita Paradiso. Este capítulo que ha sido satanizado de esa novela injustamente porque ya se ha demostrado que es un capítulo bastante light comparado con otras cosas, ¿no? Y esto le trae mucha desgracia. Y después en el 71 con todo el escándalo este del caso Padilla, donde él es jurado de este premio,
claro.
e incluso él premia un libro que de alguna manera es un libro que atenta contra los postulados de su escuela y de orígenes.
Totalmente.
Sí.
Pero se da cuenta, era lo suficientemente inteligente y objetivo para darse cuenta de que el libro merecía ese
un premio.
Un premio, ¿no?
Y lo defiende a capa y espada. Y bueno, voy a aprovechar porque la valentía de los poetas en Cuba ha marcado siempre la historia de nuestro país frente a la política, ¿no? En ese momento hay, en los intersticios de esa historia, hay cosas que no se mencionan.
¿Estamos en los años 60, 70?
71.
71, exactamente.
El libro Fuera de Juegos de Berto Padilla... Es premiado, pero es premiado a contrapelo del gobierno y del sistema y de la Dirección de Cultura de Cuba de ese momento. Sin embargo, un poeta cubano tan importante y tan significativo como es Nicolás Guillén presidía entonces la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y me cuentan a mí que Guillén, para no ser injusto con ningún poeta, ni con Lezama, ni con Eberto, ni con los otros que eran los jurados, que era Coe, Manuel Díaz Martínez, George Edward, para no entrar en un conflicto de índole poética de poeta contra poeta, poeta oficial contra poeta no oficial, Nicolás Guillén tiene un acto de valentía hermoso que habría que reconocerle, se autoenferma. Y se hospitaliza para no tener que tomar parte en aquella farsa, en aquella zarzuela en contra, porque esos fueron juicios estalinistas
terribles,
contra
terribles,
estos poetas, terribles. ¿No? Entonces me gusta hacer esta anécdota, ¿no? Porque este era otro poeta que era además de muy cubano, además de muy criollo, muy simpático, con un sentido uh-huh. del humor infinitesimal, y tuvo esta vocación de justicia, esta deferencia con Lezama siempre. Además, le concedió a Lezama la vicepresidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en un momento en que él económicamente estaba muy mal.
Pero recuerda, Ernesto, que Guillén era un comunista viejo.
Sí.
Y hay una gran diferencia entre los viejos comunistas y los que se declararon comunistas a partir de 1959.
Claro.
Guillén tenía otra formación, tenía otra forma de ver las cosas, ¿no? Una pregunta, ¿qué hace tu documental? ¿Cuenta la vida de Lezama o se enfoca en cierta época o se fija? ¿Qué haces?
Es un recorrido por toda la vida de Lezama y por toda la obra.
¿Tienes material fotográfico?
Sí, hice una indagación, me costó mucho. Es una cosa curiosa porque en este hábito de las dictaduras de borrar de la historia a los personajes notables o los personajes que no fueron coincidentes con ellos, resulta que Lezama es un hombre que nunca nadie grabó en cine. Eso me llama mucho la atención. Existe apenas un kinoscopio de aquello que se llamaba la Universidad del Aire.
Ah, claro.
Que funcionó en los finales de los años 50, principios de los 60, que fue algo...
Jorge Mañach.
De Mañach.
Claro, era el que dirigía el
que dirigía
el
aquello. Y es un panel donde es muy ilustrativo del fervor que tenía la cultura en ese momento, porque en ese panel de esa universidad que era pública, abierta por televisión, está en una mesa sentado Nicolás Guillén, está Guillermo Cabrera Infante, está Jorge Mañach, está está Lezama Lima y está Alejo Carpentier. Nada más y nada menos que ese quinteto.
Eso,
¿no?,
fue bien entrado a los 50. Ya.
Exacto.
Bien entrado
finales.
A los 50, finales.
Entonces, es lo único que existe en cine. Entonces, yo tuve que agarrar muchas fotos y hacerle como una especie de animatic para tratar de conseguir entre aquellas pocas grabaciones que existen de sonido de Lezama diciendo sus poemas. Ajá. Y esta foto, hice algunos procesos de postproducción visual. Ajá. Para lograr darle vida a este sujeto que no fue registrado en cine y que apenas fue registrado en sonido tampoco.
¿Y qué hiciste? ¿Fuiste a Cuba o tenías escenas de su Cuba, casa? ¿Cómo hiciste para ambientar todo eso?
Por ejemplo, tuve problemas serios para filmar en la casa de Lezama, porque aunque estaba la voluntad de los que dirigen el museo, ajá, que son gente joven, muy abierta, gente muy dispuesta, los organismos superiores a ellos no les permitían que yo filmara ahí. Yo tenía que hacer un proceso burocrático muy grande, pagar una suma muy grande para poder acceder con una cámara profesional. Entonces el tipo, de una manera generosa, ya avergonzado conmigo de ver tanto esfuerzo que yo estaba perdiendo, viaje, había hecho ya como 3 viajes para intentar esto, me dijo un día: compadre, agárrate una camarita de esta turística chiquitica, chiquitica, y date un paseíto como si fueras un turista rápido que graba, y yo me voy a hacer de la vista gorda y voy a mirar hacia un lado, pero te voy a dar 5 o 10 minutos para que hagas eso. Ajá. Y entonces eso es lo que tengo en el documental. Pero no importa, tengo la opinión de estos 20 y tantos discípulos de él que...
¿Estos discípulos aparecen? Es decir, sí, ¿los filmaste?
Sí, los grabé, los grabé. Con también cámaras de toda
índole. ¿Dónde?
Unos están en La Habana, otros están...
Dame algunos nombres, ¿te recuerdas?
Sí, sí. Bueno, de los que están en La Habana está Ciro Bianchi Ross, que es el autor de este libro que te digo, de Imagen y Posibilidad. Está Reinaldo González, que es el autor de Cercanías de Lezama Lima y El Ingenuo Culpable. Está Antón Arrufat.
Antón Arrufat.
Está Cintio Vitier.
Ajá.
Fina García Marrús. Guillermo Rodríguez Rivera. Luis Marré. Fuera de Cuba está Enrico Mario Santí,
claro.
Está Eliseo Alberto Diego,
ajá.
Está Armando Álvarez Bravo,
claro, aquí en Miami,
ajá. Carlos M. Luis,
claro.
Está
qué bueno que entonces
Belkis Cusa Male,
ah.
Está, qué bueno, es la que narra todo el caso Padilla más íntimamente, lo que le tocó de cerca, era la pareja de Berto en ese momento, ¿no? Está Froilán Escobar. Está Carlos Oribar Baró, está la hermana de la otra hija de Eliseo Diego, una gran cantidad de gente, una gran cantidad de gente, casi todos escritores y
todos conocieron a Lezama, por
todos
supuesto.
Conocieron personalmente y fueron amigos, discípulos, compañeros de trabajo. O sea,
¿qué duración tiene el documental?
El documental tiene 2 horas, pero en realidad fue muy vasto lo que yo grabé. O sea, yo tengo una serie académica que es una serie de casi 15 horas, porque Lezama es una vida, Lezama es casi un siglo, casi un
claro,
siglo.
Claro, claro.
Resume, un hombre que nace en el 10 y muere en el 76, entonces le toca la primera república, la segunda república, el triunfo de la revolución y después los años duros.
¿Y todo eso está narrado en
todo está la familia, está la casa, está el hogar, están los amigos, está el grupo Orígenes, están las revistas que él funda, Espuela de Plata, Nadie Parecía, después Orígenes.
¿Pudiste fotografiar los
manuscritos? Tengo mucho facsímil.
Ah, sí.
Tengo un archivo fotográfico que logré bastante interesante. Ajá. Fíjate, si Lezama es un tipo crucial para las instituciones actuales cubanas, que todo su patrimonio literario y fotográfico está a custodio de la Sala Cubana en la Biblioteca Nacional José Martí de Cuba. Y adivina quién es la persona que dirige esta área.
¿Quién?
La persona que era el asistente personal de Fidel Castro hasta sus últimos días.
Qué curioso,
o sea, qué curioso. Y es un lugar que es prácticamente inaccesible. Yo intenté llegar a ese banco de datos por todos los canales posibles y nada, me fue imposible.
Bien, Ernesto, me da mucho gusto conocerte, escucharte. Espero que volvamos a encontrarnos.
Claro que
¿no?
sí, será un gusto.
Si no,
fue
aquí,
un gustazo estar acá
en México,
contigo.
Mucha suerte, mucho éxito mañana con el estreno del documental sobre Lezama. Y te felicito por esa labor tan cubana y tan hermosa que estás haciendo. Un día tienes que venir a hablarnos de otras cosas.
Ok.
De tu libro de cuentos, de tu libro de poemas y, por supuesto, de tus vídeos musicales y de tu trabajo en el cine.
Claro. ¿Bien? Que sí. Con placer volveré.
Bien. Muchas cosas buenas.
Un abrazo. Gracias.
Cantar para mí es como ser dueña del universo. Poder expresar con mi voz lo que llevo por dentro. Hacerles a ustedes sentir sensaciones grandiosas. Y en 7 notas conjugar, cantando muchas cosas. Y cuando la magia de algún son invade poco a poco el corazón, me envuelvo con...
hemos abrazado. Y el sentimiento, siento los cueros repicar y mi cuerpo no cesa de bailar, dejándome llevar por el compás. Qué bien me siento.
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz vamos a poner fin al programa de hoy. Esta canción que ustedes están escuchando también fue convertida en un vídeo por nuestro invitado Ernesto Fundora Hernández. Nada, tenemos que invitarlo un día para que solo hable de estas cosas. Hasta pronto.